La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Pfizer anuncia píldora contra el COVID, mientras la administración Biden es demandada por exigir vacunas a negocios privados. Cuenta regresiva para recibir a extranjeros vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos. La administración Biden demanda a Texas por su reforma electoral. ¿Por qué le interesa a Maduro la reelección de Ortega en Nicaragua? En Chile, diputados rechazan juicio político al presidente Piñera. Un estudio revela precarias condiciones de vida de venezolanos migrantes en la región. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 5 de noviembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La carrera para reducir los contagios de coronavirus continúa con nuevas medidas anunciadas por la administración de Joe Biden, las cuales buscan aumentar la vacunación en empresas privadas, mientras compañías como Pfizer avanzan en su trabajo científico. Celia Mendoza tiene los detalles.
Pfizer anunció los resultados de las pruebas médicas de una nueva pastilla para tratar el COVID-19 que, según la empresa farmacéutica, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte al evitar que el virus se reproduzca.
A los 3 días con síntomas, nuestra medicina provee una protección del 89% contra esta enfermedad que conduce a la hospitalización, y los datos muestran una protección del 100% contra la muerte. E incluso, si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de tener síntomas del COVID-19, la protección es del 85%.
Explicó el doctor Michael Dolsten de Pfizer, compañía que estará presentando su petición para que la FDA y reguladores internacionales aprueben la pastilla. Esto mientras la administración Biden refuerza la presión a compañías de más de 100 empleados para que sus trabajadores estén vacunados para el 4 de enero. La medida ya enfrenta litigios en las cortes.
Missouri encabezó una coalición de 11 estados para presentar una demanda con el fin de impedir el mandato ilegal de la administración Biden a los empleadores privados respecto a la vacuna. Somos los primeros en presentar una demanda para detener este abuso federal inconstitucional.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la medida y su implementación.
La gran mayoría de los empleadores, como lo hacen todos los días con otros requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, cumplirán voluntariamente sin ser inspeccionados. Sin embargo, si es necesario, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional puede evaluar multas de $13,600 por violación.
Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, así como la oficina del fiscal general de Iowa, quien es demócrata, también se unió a la demanda junto a varios empleadores privados, organizaciones sin fines de lucro y religiosas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Extranjeros procedentes de países que tuvieron el acceso restringido durante 20 meses debido a la pandemia podrán ingresar a partir de lunes a Estados Unidos si están completamente vacunados contra el coronavirus. Detalles de la información con José Pernaletti.
La restricción de ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedentes de países con poca tasa de vacunación, en su mayoría naciones de Europa, terminará el lunes. El gobierno estadounidense permitirá desde este 8 de noviembre el arribo de viajeros en vuelos directos con la condición de que estén completamente vacunados.
Hace más de un año se impusieron estas restricciones donde no podían entrar ciudadanos del área Schengen, del área de Europa, del Reino Unido y de Brasil específicamente. Hay otros países también que se consideran, pero no viajan, nosotros no tenemos vuelos directos a esos países, pero sí del Reino Unido, Europa y Brasil.
Indira Almeida es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. al conversar con Voz de América, dijo que en esta terminal todo está listo para recibir un importante flujo de viajeros que podrán llegar a la nación sin hacer escala previa en un tercer país para guardar cuarentena.
Nosotros en lo que es el área de aduana, cuando se vienen de vuelos internacionales, estamos preparados para recibir ese volumen de pasajeros, porque si bien recuerdas, hace como 6 meses, durante la pandemia, se instaló una nueva tecnología que permite que las personas pasen por el punto de aduana mucho más rápido de lo que estaban anteriormente.
A partir del lunes, todo viajero deberá presentar un certificado de vacunación completa con las fórmulas avaladas por la FDA, en este caso Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, además de las dosis suministradas en China y AstraZeneca, que están certificadas por la OMS. También se exigirá una prueba de detección negativa de coronavirus, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con este enlace internacional de la Voz de América desde Washington con nuestras emisoras afiliadas en América Latina.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. El gobierno del presidente Joe Biden impugnó en los tribunales los cambios recientes a la ley electoral de Texas que impone nuevas restricciones al sufragio. Nos informa Arnaldo Rojas.
Una vez más, la administración Biden acude a los tribunales de justicia en el intento de frenar una nueva ley de Texas. Esta vez impugna varias de las disposiciones incluidas en la recién aprobada ley SB1, que impone nuevas restricciones al sufragio en el estado. El historial del estado de Texas de discriminación oficial contra los ciudadanos desfavorecidos relacionada con el voto es de larga data y está bien documentado, lee parte de la demanda. La nueva reforma electoral tejana limita, entre otras cosas, el horario de votación, el tipo de asistencia que pueden recibir los electores al acudir a las urnas y quiénes pueden votar por correo.
Reforma electoral que es completamente basada en la gran mentira de Donald Trump, que hispanos y afroamericanos le robaron la elección.
Al reaccionar a la demanda presentada ante una corte de San Antonio, el fiscal general del estado, Ken Paxton, dijo que el nuevo estatuto es un gran proyecto de ley y muy necesario para garantizar que Texas tenga elecciones seguras y transparentes. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor antes del ciclo electoral de 2022, cuando el gobernador Greg Abbott y los 181 legisladores estatales defenderán sus puestos en las urnas.
Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir un sufragio y a que el mismo sea contado. El Departamento de Justicia continuará utilizando toda la autoridad a su disposición para proteger este pilar fundamental de la sociedad.
Texas es uno de al menos 18 estados que han promulgado nuevas restricciones al sufragio desde las elecciones de 2020, según el Brennan Center for Justice. Arnaldo Rojas, Voz de América.
4 de cada 10 venezolanos que migraron a Colombia, Ecuador y Perú están desempleados y solo un 10% quiere regresar a su país. Así lo determinó la reciente encuesta regional a población migrante venezolana realizada por el Centro para el Desarrollo Económico. Nos informa Néstor Aguilera.
La realidad de los venezolanos migrantes y refugiados no ha sido fácil. Por falta de oportunidades salieron de su país y por la misma razón muchos desean continuar desplazándose. La más reciente encuesta regional sobre población migrante realizada por el Centro para el Desarrollo Económico, CENDE, indica que más del 40% de estas personas no tiene empleo y el 32% no puede enviar dinero a su familia en Venezuela. Rafael Delgado es uno de esos casos. Radicado hace 2 años y medio en Lima, dice que la adaptación a su realidad como migrante ha sido bastante difícil y que lo que más le ha costado ha sido encontrar un trabajo estable.
Venimos sin un trabajo bajo el brazo, sin algo con qué defendernos en este país, puesto que a nivel laboral, pues como somos migrantes de otro país, pues la situación se nos hace bastante difícil.
La necesidad ha llevado a Rafael a reinventarse. Aprendió a coser y logró incursionar junto a su familia en un emprendimiento de elaboración de bolsos.
Estoy buscando adaptarme a una situación que yo en mi vida me tenía planteada, puesto que yo, pues, en el país donde estaba, pues vivía bien.
Pero como Rafael, la situación de este venezolano se repite en miles que se han visto obligados a participar en actividades totalmente diferentes a las que desarrollaban en su país.
41% de los que encuestamos no tiene trabajo y se encuentra activamente buscando un trabajo. El 80% no encuentra trabajo en algo relacionado con su profesión.
Según la investigación, el alto costo de vida en Venezuela en el 69% de los casos, la búsqueda de oportunidades laborales en el 62% y la falta de alimentos en el 58% son las principales causas que los impulsaron a salir de su país. A pesar de las difíciles condiciones que afrontan muchos en Perú, Ecuador y Colombia, solo el 10% tiene intención de movilizarse el próximo año.
Esto nos reitera, ¿no?, que necesitamos ver este fenómeno ya no solo con un enfoque de asistencia y de ayuda humanitaria, sino con un enfoque de desarrollo.
De acuerdo con el estudio, un factor que se repite en los 3 países receptores es la discriminación en diversos ámbitos. El 23% declaró que en su vida diaria lo hacen sentir o lo miran de manera incómoda, siempre o casi siempre, y el 92% piensa que estos episodios se deben a su nacionalidad. En respuesta, el gobierno de Ecuador señala en su portal oficial que su política migratoria prohíbe la discriminación de las personas por su condición migratoria.
Sabemos que ningún país está exento de tener problemas particulares, pero justificar sus problemas con la presencia de extranjeros para poder menospreciarlos es un tema de cada día, y todo esto genera una xenofobia desde la parte más alta del gobierno hasta la más simple.
La Plataforma Regional para Migrantes y Refugiados Venezolanos, R4B, proyecta para finales de este año 2021 una población superior a 6.700.000 migrantes residiendo en Perú, Ecuador y Colombia. Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América, Quito, Ecuador.
Gracias, Néstor. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Nicaragua va a elecciones. Unos comicios cargados de expectativa, tanto a nivel interno del país como por parte de la comunidad internacional. Tenemos la información desde Managua con Donaldo Hernández.
Nicaragua va a las urnas. Según analistas en el hemisferio, uno de los principales interesados en que el presidente Daniel Ortega permanezca 5 años más en el poder es su homólogo venezolano, sobre todo porque esto representaría un apoyo mutuo con miras a extender el llamado bloque bolivariano en la región.
Ellos están, digamos, tratando de ayudarse y auxiliarse unos a otros para mantener un frente común con la obsesión que tienen contra los Estados Unidos y contra el mundo occidental. Se auxilian, se apoyan para sobrevivir y para poder, digamos, seguir tratando de extender su proyecto a demás naciones de la América Latina.
Cuando fui embajador en Venezuela, recuerdo haber visto ahí a Daniel Ortega haciendo gestiones anti Chávez personalmente en el círculo militar.
Así lo recuerda Ricardo Lizano, quien fue embajador de Costa Rica en Venezuela y quien afirma que el apoyo político de propagar el denominado socialismo del siglo XXI tiene más tiempo que los 20 años del chavismo en el poder.
Cuenta con el aval de Rusia, evidentemente, y quieren sostener ahí, no solo sostenerse ahí, sino expandirse o influenciar en otros estados de la región.
Tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como Daniel Ortega han denunciado que Estados Unidos ha intentado impedir la expansión de la iniciativa socialista.
Para ellos es un peligro que exista un país, una nación que no esté sometida a su dictador.
Para el exembajador Edgar Parrales, quien representara a Nicaragua en la OEA, el discurso de antiinjerencia del presidente Daniel Ortega no es cierto, pues a su parecer, Venezuela, Cuba y Rusia tienen una gran influencia en la Casa Naranja.
Muchos de los actos represores que se han realizado en Nicaragua después del 18 de abril del 2018 son copiados de la represión que ha hecho Venezuela.
Pero más allá de los pronósticos, la relación entre los presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega ha sido de apoyo y estima. Ambos se han unido en un mismo mensaje contra las sanciones de Estados Unidos.
Agrede a Cuba, como agrede a Venezuela, como agredido a Nicaragua, como agredido a Bolivia.
Son tiempos difíciles, pero también tiempos de resistencia y heroísmo para Nicaragua y Venezuela. A la patria de Sandino le ha tocado estar bajo asedio, bajo la agresión permanente de Washington, y no han podido ni podrán doblegarla.
Aunque expertos apuntan a que tanto Daniel Ortega como Nicolás Maduro permanecerán por varios años más en el poder, coinciden en que aún hay esperanza de que las crisis que se viven en ambos países logren solución. Donaldo Hernández, Venezuela 360, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones generales que se realizan en Nicaragua, inéditas por la ausencia de una oposición política reconocida y en medio de medidas de encarcelamientos, hostigamiento y exilio. La Iglesia Católica ha tenido un constante apoyo al ejercicio democrático y ha sido crítica con las acciones del gobierno de Daniel Ortega, y muchos sacerdotes han debido buscar el camino del exilio. Ese es el caso de Monseñor Silvio Báez, nacido en Masaya, Nicaragua, que sirvió en la iglesia nicaragüense por muchos años y que hoy se encuentra exiliado en Estados Unidos. Nuestro colega Anthony Belchi conversó con él y este es el diálogo.
Frente a lo que va a ocurrir en Nicaragua el 7 de noviembre hay sentimientos encontrados. Hay un sentimiento de tristeza y de frustración porque se ha perdido la gran ocasión de reconstruir la democracia y de empezar a reconstruir un país que han dejado en ruinas quienes tienen el poder. Pero por otra parte, yo creo que también en muchos nicaragüenses hay un sentimiento de esperanza y de optimismo, sabiendo que ahora comienza una nueva etapa. Y es lo que yo he querido hoy comunicar a través de mi predicación, cuando he dicho que el amor es el futuro. Y hay un amor que es social y político, y es el que los nicaragüenses tenemos que empezar a practicar, entendiéndonos entre nosotros, acogiendo a quien es distinto. Un amor que nos lleve a purificar estructuras, organizaciones, ordenamientos jurídicos. El futuro de Nicaragua está por empezar, y esto es lo que yo he querido comunicarle hoy a la luz del Evangelio a los nicaragüenses.
Precisamente eso, hoy en la misa decía que con amor se tenía que arreglar todo, incluso esos regímenes totalitarios. Imagino que hacía referencia también a la situación que hay en Nicaragua, ¿no?, con esas palabras.
Sí, yo un adjetivo que he usado para calificar al régimen actual en Nicaragua, se le podría llamar de muchas maneras a partir de las ciencias sociales, pero yo creo que uno de los adjetivos que mejor lo califica es un régimen cruel. La crueldad ha llegado a unos límites inhumanos. Una crueldad que no tiene precedente en la historia de Nicaragua. Entonces, es un país que está sometido a una crueldad extraordinariamente brutal. Entonces, no puede continuar esto así. Y creo que mi pueblo, el pueblo de Nicaragua, tiene la suficiente... los suficientes recursos humanos, morales, intelectuales, para poder sacar al país adelante.
¿Qué más tiene que pasar en Nicaragua para que haya un cambio, tanto desde dentro y también con ayuda desde fuera, desde las esferas internacionales?
Yo estoy convencido que en Nicaragua tiene que haber un cambio, porque un país no puede seguir como está actualmente. Esto no se puede prolongar al infinito. Pero estoy también convencido de que el cambio vendrá de los nicaragüenses.
Usted ya, señor, ya no le quito más tiempo. Usted tuvo que abandonar a Nicaragua, amenazado de muerte. Imagino que el sentimiento es muy doloroso, ¿no? Hoy en día, aún después de casi 3 años en el exilio.
Sí, soy un pastor herido en el corazón. 2 años lejos físicamente de mi pueblo, pero he aprendido que uno no está donde tiene los pies, sino donde tiene el corazón, y yo estoy con mi pueblo de Nicaragua rezando, sufriendo y alimentando recíprocamente la esperanza entre todos.
Era Monseñor Silvio Báez, sacerdote nicaragüense que se encuentra en el exilio luego del hostigamiento y amenazas del gobierno de Daniel Ortega. Este domingo, y mientras las elecciones se realizan en Nicaragua, Monseñor Báez junto al arzobispo Timothy Broglio oficiarán una misa para los fieles nicaragüenses en la Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medio
medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. En Chile, diputados rechazan juicio político al presidente Piñera, informa Leonardo Bonet.
Una comisión rechazó el juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera, que ahora será votado por la Cámara de Diputados por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal. 2 diputados votaron a favor del juicio político, 2 en contra y el último, un independiente de centro izquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir una acusación constitucional no fue admitida. Sin embargo, la decisión del grupo no es vinculante y el pedido de juicio político será sometido a votación en el pleno de 155 diputados en una sesión prevista hasta ahora para el lunes. Los 16 diputados opositores que impulsan la acusación afirman que el mandatario transgredió la Constitución, las leyes y que comprometió el honor de la nación. El diputado José Aúd, independiente de centroizquierda, quien se abstuvo, calificó de débiles algunas de las acusaciones contra el gobernante, pero consideró grave que al firmarse el contrato de compraventa en las Islas Vírgenes Británicas no se haya declarado la existencia de una persona políticamente expuesta. Conocidos los papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que en octubre reveló transacciones de personalidades y ex autoridades en paraísos fiscales, entre ellos Piñera, 16 diputados opositores solicitaron iniciar un juicio político contra el mandatario. Por otro lado, la Fiscalía Nacional anunció una investigación penal contra Piñera sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria. La investigación periodística indica que la venta del proyecto minero y portuario Dominga se firmó en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010, a 9 meses del inicio del primer gobierno de Piñera, de 2010 a 2014, y que el pago de la tercera y última cuota por parte de los compradores se condicionó a que en la zona prevista para instalar la empresa no hubiera cambios medioambientales que pudieran impedir su instalación. Leonardo Bonet, Voz de América.
Venezuela se ha vuelto un país donde ser joven resulta hostil. Tenemos detalles de la información con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
Con tan solo 17 años y recién graduado de secundaria, Víctor se ofrece a trabajar en construcción.
Estoy buscando empleo ahorita y bueno, ahorita no estoy estudiando porque he metido los papeles en la universidad y no me han llamado.
Él forma parte del 37% de jóvenes venezolanos que ni estudia ni trabaja, según la Encuesta Nacional de Juventud elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Una situación que, a juicio de la coordinadora del estudio, Anitza Freites, somete a la juventud venezolana a una doble exclusión.
No hay oportunidades educativas y no hay oportunidades educativas adecuadas para el contexto actual y tampoco hay oportunidades de inserción laboral, pues lo están relegando a una situación de inactividad que va en perjuicio del desarrollo futuro de esta generación.
La misma investigación revela que en los últimos 8 años, la cifra de jóvenes que entraron a la universidad ha ido en descenso.
Es frustrante ser joven en este país.
¿Por qué es frustrante?
Porque las cosas no se dan como deben, no funcionan como debería funcionar. Si tienes dinero, generalmente es para pasaje, para ir a cierto lugar, pero no puedes hacer como actividades de ocio.
Pero el gobierno venezolano no opina lo mismo y afirma que ha impulsado herramientas para velar por el acceso de la juventud a la educación y al trabajo.
Y la ley de chamba juvenil es un primer paso, es una primera ley, no es solo la ley que va a garantizar el trabajo. Nosotros estamos pensando en un futuro productivo.
La crisis política y económica en Venezuela ha provocado que 1 millón de jóvenes hayan emigrado en el último lustro, de acuerdo con la UCAP. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.